Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Muy buenos días con todos los que están en sus casas viéndonos. Gracias por unirse a nosotros. Recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros y pueden cerrar las puertas de la iglesia, pero la iglesia no se detiene. Amén. La iglesia sigue adelante y en esta mañana queremos estar juntos a través tal vez de la distancia, pero a través de las pantallas de su celular, de su computadora, de su televisión, si es que todavía tiene televisión, si es que tiene todavía, no sé qué otro medio, pero estamos juntos, estamos unidos y en esta mañana vamos a hablar acerca de lo que estamos pasando, de las cosas actuales. Y le pido que en este momento, por 2 segundos, cierre sus ojos y démosle gracias a Dios por esta palabra. Amado Dios, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz y es lo que nos habla en medio de las circunstancias, Señor, y es siempre actual y es siempre, Señor, útil. Señor, tu palabra nos anima. Tu verdad, Señor, nos lleva, Señor, a estar firmes a pesar de lo que estemos atravesando en medio de nosotros, Señor. Gracias porque en esta mañana tu palabra, Señor, nos llena de gozo, nos llena de tu paz y nos llena de ánimo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos en esta mañana a hablar de lo que necesitamos en este tiempo. Y lo que necesitamos más que nada en este tiempo es la paz de Dios. Definitivamente los tiempos han cambiado, estamos viviendo tiempos inusuales, estamos viviendo tiempos, sí, como menciona la palabra, peligrosos, estamos viviendo tiempos que yo no recuerdo haber vivido antes en mis X número de años de vida, 43, sí, y son tiempos donde realmente necesitamos estar realmente con nuestra palabra, con la palabra de Dios en nuestros corazones. La paz en estos tiempos es cada vez más escasa y hay tantas cosas que nos causan miedo, que nos causan ansiedad. Desde cosas pequeñas como, uy, se me perdió el celular, se me borró el disco duro de la computadora, hasta cosas más grandes que realmente son cosas que amenazan con nuestra vida, son cosas peligrosas. Nunca antes en la historia de la humanidad, de la historia de este país, de esta ciudad, ha habido niveles de estrés, de ansiedad, de preocupación tan grandes. Nunca se ha escuchado de depresión infantil, al menos que yo me acuerde. No había escuchado niños que están ansiosos. Mucho esto tiene que ver con las redes sociales, con el querer ser cosas que no somos, pero en realidad vivimos en un tiempo donde no nos hace falta nada en términos de tecnología y de cosas que nos ayudan en el día a día, pero si hay algo que nos falta es paz. La gente no tiene paz, el mundo no tiene paz. Y en este tiempo también es un tiempo de inestabilidad. La gente no está segura de qué va a pasar el día de mañana. No estamos seguros del gobierno, que si el gobierno se cae, no se cae, si va a haber una marcha, una manifestación o no va a haber, si es que va a haber comida. Muestra de esto es la gente. Usted apenas escucha una noticia que el gobierno da y trata de ir al supermercado y el supermercado está con perchas vacías, está lleno de gente porque la gente tiene temor. Yo le pregunto, En esta mañana, ¿en realidad el coronavirus va a hacer que escasee la comida? Y la respuesta es no. Yo no sé por qué la gente corrió al Supermaxi. ¿Por qué? Por temor, por el miedo. Es simplemente el miedo. Yo corrí donde la casera, donde la María, porque ya no tenía nada, pero no porque tenía temor. Entonces, tenemos que entender que a nuestro Dios no le toman las noticias que estamos escuchando el día de hoy, no le toman por sorpresa. A Dios no le toma nada por sorpresa, nada le mueve su alfombra. Él está seguro en su trono, Él sabe lo que va a ocurrir. Y Él nos dijo en su palabra que sí, vamos a tener en este mundo, mientras estemos en este mundo va a haber aflicciones. Pero también nos dice que debemos confiar en Él porque Él ha vencido el mundo, ha vencido todas las cosas que podemos enfrentar, todas las tormentas que podemos llegar a enfrentar. nuestro Dios ha vencido al mundo. Hoy en día la iglesia, necesitamos como iglesia atravesar por este tiempo. Necesitamos, aunque estamos en medio de una tormenta, necesitamos llegar al otro lado. Necesitamos cumplir con el propósito que Dios nos ha dado. Necesitamos, iglesia, ser luz. Necesitamos ser sal. Si es que el mundo tiene temor, si es que el mundo tiene miedo y pánico, ¿dónde tiene que encontrar estabilidad? No lo va a encontrar en el gobierno, no lo va a encontrar en las cosas materiales. La iglesia es la fuente de estabilidad, la iglesia es la fuente de paz. Ahí en su casa usted puede decir un fuerte amén, ¿no es cierto? Muchos tal vez aquí hemos experimentado la furia de la naturaleza, el poder de la naturaleza. Yo me acuerdo hace algunos años en uno de esos temporales cuando el granizo y la lluvia me agarraron en medio de la calle. Estaba yo manejando y no sabía, el nivel del agua seguía subiendo, los carros estaban detenidos. Tal vez hay gente aquí que se ha quedado parada en los puentes peatonales y los bomberos lo han tenido que rescatar. Y sabemos que muchas veces las tormentas aquí, las tormentas en lo natural, los volcanes, todo tipo de lluvias torrenciales son peligrosas, pueden amenazar con nuestras vidas. Y hace 2000 años estos pescadores, los discípulos de Jesús, estuvieron atravesando una tormenta fuerte. Con Jesús en la barca se encontraron en medio de una tormenta que realmente amenazaba sus vidas. Estos eran hombres que vivían cerca en las orillas del mar de Galilea, de este lago, y ellos sabían que una tormenta en medio del mar, en medio del lago, era algo muy peligroso, y ellos estaban con temor. Vamos a ir a la historia que tal vez usted muchas veces ha escuchado, la historia de Jesús en la barca en medio de la tormenta. Pero quiero hablar de esta historia desde un punto de vista un poquito diferente. Vamos a ir a Marcos 4:35 y vamos a leer el pasaje donde Jesús calma la tormenta. Dice la palabra de Dios: al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Y esta parte quiero que usted ponga especial atención. Jesús dio una visión, dio una orden, dio algo que tenían que hacer. Cuando Jesús habla algo, cuando Jesús dice vamos al otro lado del lago, las palabras de Jesús se van a cumplir sí o sí. Y esto vamos a verlo en un momento más. Versículo 36 dice: así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban a la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Los discípulos, como le digo, eran profesionales, eran pescadores, habían sido pescadores tal vez desde muy pequeños, desde niños. Ellos conocían este lago, ellos sabían que se encontraban en peligro. Ellos probablemente habían visto a gente morir ahogada en ese lago y estaban totalmente aterrorizados. No era cualquier tormenta, era una tormenta que amenazaba sus vidas. Muchos de nosotros podemos atravesar tormentas, crisis en el mundo que tal vez parecen que están amenazando con nuestras vidas. Y tal vez hemos tenido temor, hemos luchado con esto. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo si estuviéramos en un auto y estuviéramos, como algunas veces me ha tocado, en un lugar muy peligroso de la carretera donde hay neblina tan densa que no se puede ver a 3 metros de distancia, cuando hay que andar muy despacio, donde vienen camiones por el otro lado que uno no sabe si es que nos van a pegar de frente, y hay una lluvia y tal vez estamos manejando y estamos sudando y estamos hasta con problemas estomacales? ¡Ay, qué miedo! ¿Qué va a pasar? Y siempre no falta la persona que está al lado de nosotros dormida en medio de la tormenta. ¿Qué le daría a usted ganas de hacerle a esa persona en medio de una tormenta, que usted está nervioso, usted está con miedo? Lo mínimo es agarrarle y darle una cachetada. ¡Ey! Por lo menos sufre conmigo, por lo menos grita conmigo, por lo menos angústiate conmigo. Y eso es exactamente lo que los discípulos de Jesús estaban haciendo en la barca. Jesús dice, la escritura, vamos a seguir leyendo, dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, su cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos le despertaron diciendo: maestro, ¿no te importa? No te importa que estamos aquí en medio de una tempestad y tal vez nos muramos y tú estás tan cómodo y soñando en quién sabe qué y tú estás sin hacer nada. Y hoy la iglesia necesita entender que Jesús, aunque a veces parece que Él está dormido, aunque a veces parece que Él está sin hacer nada o sin hacer mucho, Él está en la barca. Cuando Jesús despertó, versículo 39 dice: reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego Él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Todavía, es que Jesús ya había estado algún tiempo a esto con sus discípulos y sus discípulos le habían visto hacer milagros, le habían visto resucitar muertos tal vez en este punto ya. Y así los discípulos no entendían quién estaba en la barca con ellos. Iglesia, les pregunto, ¿entendemos quién está con nosotros? ¿Entendemos quién nos ha dicho que no nos va a dejar? Los discípulos, versículo 41, estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros, hasta el viento y las olas le obedecen. Aquí hay algo importante que notar. Los discípulos le dicen a Jesús: ¿no te importa? Y muchas veces nosotros podemos pasar por tempestades, por coronavirus, por golpes de estado, y podemos pensar que a Dios no le importa. Señor, ¿acaso no te importa que estamos pasando por esta crisis? Señor, ¿acaso no te importa que no hay comida en los supermercados? Señor, ¿acaso no te importa que parece que hay tanta estabilidad y los trabajos, no sé qué va a pasar con mi trabajo? Señor, ¿no te importa tanto sufrimiento? ¿No te importa la depresión de la gente? ¿No te importa la enfermedad? ¿Realmente será que a Dios no le importa? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Qué es lo que los discípulos no estaban viendo a causa de su temor? El temor de los discípulos les estaba cegando. Les estaba cegando ante el hecho de que, claro que a Jesús le importa. Si es que no le importara, para empezar, ni Jesús ni siquiera estaría en la barca con ellos. Pero Jesús estaba en la barca. Jesús estaba ahí. A veces pensamos que porque no vemos a Jesús hacer algo, llegamos a la conclusión equivocada de que Él nos ha abandonado. ¿Usted cree que Dios no está haciendo algo en medio de esta crisis de salud? ¿Usted cree que Él está descansando o distraído en otras cosas y que no le importa? Yo le digo: no, Jesús está haciendo algo. Y cantamos muchas veces: aun cuando no lo vea, aun cuando no lo sienta, tú estás obrando. Usted y yo lo hemos cantado, usted y yo lo hemos declarado. Él está obrando, Él está haciendo algo. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que yo soy bien loco y quiero de la nada irme a escalar el Monte Everest. Sabemos que no es cualquier montaña, que no es cualquier ruco pichincha que uno sale el día sábado y tempranito y dice: ay, ¿qué voy a hacer? Ah, vamos a escalar el ruco. No hay problema, no es nada difícil. Uno llega, escala tal vez en unas 3-4 horas y está ahí. El Monte Everest es totalmente otra cosa. La gente que va a ese monte, a esa montaña, la montaña más alta del mundo, se prepara por años, por meses, contrata gente que le ayuda, se va a aclimatar a los Himalayas por meses, y no es algo que es de la noche a la mañana. Y de hecho es una montaña donde mucha gente se ha muerto. Es algo peligroso. Y digamos que el día de hoy digo: yo quiero ir al Everest. Y mis amigos me dicen: Martín, estás desquiciado, estás loco, ¿cómo piensas irte al Everest? Pero me quieren tanto que dicen: a ver, bueno, ya eres tan loco, pero no quiero que vayas solo. Yo te voy a acompañar, voy a ir a estar contigo, voy a subir contigo. Vamos a hacer esta locura y vamos a hacerla juntos. Y de repente ya estamos subiendo el monte y cae una tormenta de nieve y vienen avalanchas y se abren grietas y uno está en peligro. Yo estoy en peligro y estoy sufriendo y estoy diciendo: ¿no te importa? A mi amigo que subió conmigo le estoy diciendo: ¿no te importa que yo estoy aquí a punto de congelarme o a punto de morirme sin oxígeno? ¿Cómo que a ti no te importa? ¿Cómo que no te importa? Estoy aquí contigo, ¿sí o no? Mi amigo es lo que me diría: estoy contigo aquí en esta dificultad. ¿Cómo me dices que no te importa? Y esto es lo que Jesús les está diciendo. ¿Cómo pueden decir que no les importa si estoy con ustedes en la barca? Es más, Jesús es el Hijo de Dios y Él estaba en el cielo y Él se hizo hombre. ¿Cómo que no nos importa? ¿Cómo que no le importa a Jesús? Tenemos que siempre recordar que Jesús no tendría por qué haber venido a la tierra. Sin embargo, Él nos ama. Sin embargo, le importamos. Le importan las cosas grandes y cosas pequeñas que tú atraviesas en tu vida. Y por eso no solamente está contigo en la barca, sino que Él se hizo hombre para venir y morir en la cruz porque le importas. Porque Él quiere salvarte de en medio de todos estos peligros. Él está contigo. Amén. Ellos no podían ver entonces, los discípulos no podían ver que Jesús mismo estaba en el bote con ellos. Él se hizo hombre para salvarnos. A Jesús le importa. Entonces, quiero hablarles de unos breves principios rápidamente que nos hablan de cómo podemos tener paz en medio de la tormenta. Y aquí es donde quiero regresar al punto que les mencioné antes, donde Jesús dice, el primer principio, Jesús nos da una palabra. Jesús siempre nos da una palabra. Como iglesia, como personas, Él nos da una palabra. A los discípulos les dio una palabra y la palabra era sencilla: vamos a llegar al otro lado, vamos a ir al otro lado, crucemos al otro lado. ¿Ustedes creen que cuando Jesús dice algo, se arrepiente a la mitad del camino? No, mejor ya no lleguemos al otro lado. Ya está muy fuerte la tormenta, las olas están muy grandes, mejor echémonos para atrás. Cuando Jesús nos da una palabra, esa palabra se cumplirá. ¿Por qué? Porque la palabra dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, se cumplirá. Dios nos ha dado a nosotros promesas, una palabra. Vamos a tener victoria. Es más, la palabra de este año, la palabra de este año es victoria. Vamos a vencer en medio de estas circunstancias y no tenemos que tener miedo. Esta palabra fija un rumbo. La palabra que Dios nos da una dirección, nos da un propósito. Cuando Dios nos da una palabra, a nosotros esa palabra significa propósito. Tenemos que seguir caminando en el propósito que Dios nos ha dado, en el propósito eterno que Dios nos da a cada uno de nosotros. Su propósito es de que seamos luz. Su propósito es que nosotros en nuestra vida podamos dar fruto, podamos llevar a muchos con nosotros al reino de Dios, a la salvación, a la vida eterna. Entonces, número uno, Jesús ha dado una palabra. Iglesia, tenemos una dirección, tenemos un camino, tenemos un propósito y vamos a caminar y vamos a vencer en ese propósito. Número dos, Jesús nos da los medios para cruzar. Jesús tenía una barca preparada para los discípulos. Él sabía que había un medio, había una forma para cruzar al otro lado. Los discípulos todavía no tenían la fe que Jesús tenía para caminar sobre el agua. Así es que Jesús nos da una barca. Y este es el instrumento que Dios usa para llevarnos en medio del propósito que Él nos da. Él, esta barca también habla de obediencia. La barca habla de obediencia y es lo que nos mantiene a flote. ¿Cuántos saben que la barca es lo que les mantuvo a flote a los discípulos y les evitó que se hundieran en las primeras tres olas o en los primeros vientos? La barca les mantuvo a flote. A nosotros, ¿qué nos mantiene a flote? Nuestra obediencia, iglesia. Obediencia es tan importante en tiempos de tormentas, de crisis, porque la obediencia es lo que nos mantiene a flote. A pesar de cualquier cosa que el enemigo quiera hacernos, si es que permanecemos obedientes a lo que nos han enseñado por años nuestros pastores, a lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, vamos a estar en una barca segura. Amén. La tercera cosa es que Jesús mismo está en la barca, lo que les mencionaba antes. Él fue quien nos ha dicho: no te dejaré, no te desampararé. La palabra de Dios nos dice en Isaías 43:2: cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Amén. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Amén. Iglesia, para terminar, este es el tiempo donde ustedes y yo no podemos rendirnos. delante del temor. Muchas veces, ¿sabe qué? Es mejor apagar el Facebook y los medios, tal vez tener la información básica que ya tenemos usted y yo. Tenemos información a más no poder de qué hacer, de lavarnos las manos, las indicaciones. Pero a veces es mejor no estar a cada rato alimentándonos de lo que dicen las redes y de lo que dice la abuelita y de lo que dice la tía y de lo que dice el cuñado y de lo que dice por aquí y por allá cada persona, porque esto provoca temor. ¿Sabe qué nos provoca seguridad y confianza? Esta palabra. Esta palabra nos provoca estar parados firmes, nos provoca firmeza, nos provoca estabilidad. Y esto es lo que tenemos que estar en este tiempo estudiando, leyendo, memorizando, declarando, porque su palabra nos llena de su paz. No podemos caminar movidos por el temor. Somos una iglesia y caminamos por su palabra. Somos una iglesia de fe, somos una comunidad de fe. No caminamos por temor, caminamos cada día por lo que Dios nos ha hablado. Y en el nombre de Jesús vamos a salir victoriosos de este tiempo. Vamos a salir, como decía el pastor Rolando antes, vamos a salir más fuertes, más grandes, con más gente, con más personas que se han unido a la causa de Jesús. Vamos a ser una iglesia que sale de esta prueba en victoria. No vamos a dejar que el enemigo hunda nuestro barco en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Tengan un tiempo increíble en sus casas. Les animo que estén orando, que estén buscando de Dios y que en esta semana sigan esperando las indicaciones que vamos a estarles dando a través de los medios sociales de la iglesia. Que Dios les bendiga. Permítame orar por un momento por usted. Cierre sus ojos ahí donde usted está y vamos a levantar nuestras manos y vamos a declarar en esta mañana nuestra confianza, nuestra dependencia de Dios, de su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti porque tú eres, Señor, la roca segura. Señor, tu palabra dice, Señor, que el que escucha tus palabras y las hace, Señor, va a ser semejante, Señor, a la persona que construyó su casa sobre una roca. Señor, cuando vengan los vientos, cuando vengan las tormentas, estaremos firmes. Yo declaro en el nombre de Jesús que eso es comunidad de fe en el día de hoy. Señor, somos gente, somos una iglesia que estamos firmes, porque no somos gente que solo escucha y no obedece. Somos gente que escuchamos y obedecemos tu palabra, Señor. Y eso es lo que nos permite seguir firmes en medio de esta tormenta hasta que termine y darte la gloria y cantar con júbilo, con gozo el día, Señor Padre, que tú, Señor, manifiestes tu gloria y tu poder, Señor, en medio de estos tiempos. Te amamos, Señor, y te queremos decir, Señor, que estamos aquí, estamos comprometidos contigo, con tu causa, con nuestra casa, comunidad de fe, Señor. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.